La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Hoy es la última semana y esta noche vamos a celebrar, amén. Bueno, yo espero que no se lo pierda, va a estar muy bueno. Pero hoy vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos hablado y ustedes me van a ayudar. Es posible que hoy, mientras estamos interactuando, usted se sienta que está en otra iglesia. Pero no, está aquí. No, alguien pellízquelo. Si es necesario, dígale, estamos aquí en Horeb, ¿ok? Por si acaso. Va a ser un poquito diferente, pero yo voy a solicitar su ayuda durante el sermón. Ustedes también me van a ayudar a predicar hoy. Amén. ¿Cuántos están dispuestos? Se asustan algunos. ¡Ay, qué pastor! Voy a decir por nombre, ¡fulano! No, no, así tampoco era. Pero yo quiero que el Señor hoy nos ayude a recapitular todas estas cosas que hemos hablado durante las últimas semanas y que nos ayude a ponerlo todo en secuencia, en estructura, en orden, de manera que nos sirva para transformar nuestras vidas. Dios nos hizo para que fuéramos a la imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. Y eso es cosa seria y algo difícil de llegar. Pero no se trata de nosotros esforzarnos hasta llegar allá, sino de permitirle a Dios rendirle cuentas a Él, rendirle nuestro corazón, rendirle nuestra vida entera, nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, para que Él entonces nos lleve a esa imagen y semejanza en Cristo Jesús. Y todos deben tener en sus manos una hojita doble que tiene muchas letras pequeñitas. Si no la tiene, la va a necesitar durante el sermón, se lo aseguro. No tiene que escribir nada allí, pero sí tiene que leer. Así que si no tiene hojita, ¿quién las tiene por ahí extra? ¿Quién tiene? Si alguien necesita, levante su mano. Allá atrás hay extra, va, hágale, hágale, sí, eso, por allí. Ah, bueno, muy bien, ya se las van a conseguir, ¿ok? Bien, si a usted le falta una, entonces levante la mano o levántese y camine hasta el otro lado y vaya y búsquela. O si no, se la traen, como puedan, ¿ok? Y si no tiene, pues ya ahorita la hermana Romina ya está en acción allá con no sé quién más que bajaron por allá. Ya le van a traer, Kirsi y Romina. Muy bien. Ok, entonces la vamos a usar a lo largo del sermón y la quiero que la tengan por allí. Y vamos a ver qué es lo que hemos aprendido. Y confío que muchos de ustedes están terminando o han terminado de leer el libro. Si no lo ha terminado, no se preocupe. Ok. Continúe y termínelo a su paso, por favor. Ahora, la idea no es que este libro lo pongamos en el anaquel de nuestro libro, en nuestra biblioteca, y lo pongamos allí, digamos, lo marco. Ese ya lo leí. ¡Wow! ¡Qué logro! ¿Quién necesita hojita? Mire, Romina tiene. Si necesita, levante su mano, porque usted me va a ayudar a predicar hoy y usted necesita esta hoja. ¿Bien? Por acá, levante la mano si no tiene la hojita. Levante la mano. Muy bien, muy bien. Thank you, muchachas y muchachos. Todo se veía de lo más bonito, eran las mujeres trayendo el papelito hasta que Fernando entró. Todo se veía bonito. Aleluya. Gracias, Fernando, por traernos a la realidad. Muy bien. Entonces, téngalo por allí. Bien, va, y quiero que empecemos pensando en ¿Cómo esto ha tocado nuestras vidas? Y yo sé que hay algunos testimonios que vamos a escuchar de lo lindo y lo bueno que Dios es y todo lo que Él ha hecho. Sabemos que hablamos de una espiritualidad emocionalmente enferma y luego 7 senderos por los cuales nosotros debemos pasar para llegar a tener una espiritualidad emocionalmente sana. Y quiero comenzar por allí, por el problema de la espiritualidad emocionalmente enferma. ¿Cuántos recuerdan la figura que usamos para ilustrar una vida que es emocionalmente enferma? El iceberg, el témpano de hielo, ¿verdad? Ahí lo tienen. el gran témpano de hielo. Y esto es lo que representa, ¿verdad? Nosotros estuvimos mirando de que en nuestra vida usualmente lo que se ve por encimita es muy poco, pero dentro de nuestra vida hay muchas cosas en las cuales nosotros tenemos que profundizar. Y si no le permitimos a Dios llegar a todas esas cosas y seguimos reprimiendo cosas y no queriendo tratar y procesar cosas en nuestra vida, eso se convierte en raíces de amargura, de resentimiento y de muchas otras cosas, y no le permiten a usted crecer y madurar espiritualmente. Y lo importante que es que nosotros tengamos esa experiencia. De hecho, quería leer anteriormente y se me olvidó, en el Salmo 27, en los versos 3 y 4, para empezar, donde dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque en mi contra se levante guerra. A pesar de ello, ¿estaré qué? Confiado. Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré: que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Note que David, cuando habla aquí, recuerde que David fue perseguido por Saúl, perseguido por Absalón, tuvo muchos problemas en la vida y fue puesto ante muchas dificultades. Él mismo se metió en líos y metió la pata de manera bien fea, pero por la mayoría de los casos él era perseguido y él buscaba el corazón de Dios, buscaba la voluntad de Dios. Y en medio de toda la persecución, David había demostrado ser un guerrero desde el principio, siendo un pastorcito. Devoraba leones, los despedazaba, peleaba con fieras, y luego agarró un gigante de 9 pies, de casi 3 metros, y lo echó al suelo con una piedrita y le cortó la cabeza, lo mató. O sea, y luego reinó, y en el reinado de él hubo guerras, y él siempre fue victorioso en muchas cosas. Entonces está comprobado que David era un guerrero, pero mire lo que él dice aquí: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Claro, era un guerrero, él sabía pelear, pero mire, continúa allí: aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado. Wow, qué tremendo este es un peleador que tiene mucha confianza en sí mismo. Pero mire el verso 4: una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en el templo. Él no está pidiendo: Señor, ni aunque un ejército acampe contra mí, no van a poder porque yo soy guerrero, no van a poder porque yo voy en el nombre del Espíritu de Jehová, no van a poder porque yo tengo espada, no van a poder porque yo he sido capitán de ejército, no van a poder porque yo soy el ungido. Nunca mencionó sus cualidades, nunca mencionó sus propios logros, sino que dijo: ¿sabe qué? En medio de toda la persecución, aunque un ejército se levante contra mí, lo único que yo deseo es estar en la casa del Señor, contemplar su hermosura y meditar en él. Wow, se parece a mí, se parece a ustedes. Cuando nos encontramos en dificultades y persecución: Señor, me están persiguiendo. Señor, hay un ejército contra mí. Señor, me están haciendo daño. Y yo lo que deseo es estar de rodillas en tu templo y contemplarte tu hermosura y pasarme tiempo contigo allí sentadito mientras me atacan. Entonces nos damos cuenta que necesitamos, y esa es la base de todo lo que hemos hecho durante las últimas 8 o 9 semanas, hablando de buscar nosotros en medio de cualquier angustia, cualquier temor, cualquier sufrimiento, cualquier problema, y todo lo que nosotros hemos pasado o estemos pasando, contemplar a Dios, verlo, comunicarnos con Él, dejarlo que Él se comunique con nosotros, disfrutarlo a Él y olvidarnos de todas las preocupaciones y saber que Él es Dios sobre nuestras vidas. Y eso es lo que hemos hecho durante esta serie, y eso nos va a ayudar a tener una vida emocionalmente sana, espiritualmente sana, ser consistente. Pero cuando una persona no se rebusca ni hace el trabajo de contemplar a Dios y meditar en Él y buscarle como Él requiere, nunca va a poder profundizar ni ver cambios en su vida que sean sustanciales, sino que nos vamos a quedar estancados, y algunos nos quedamos espiritualmente enanos. Y no podemos seguir así. Ahora, en 1 Samuel capítulo 15, en el verso 30, nosotros vemos la reacción de un hombre. ¿Quién es? Saúl, espiritualmente y emocionalmente enfermo. Saúl le pide, dice: oh, he pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. Le dice esto a Samuel: mira, no me hagas quedar mal delante de la gente, por favor, mira, honrame delante de los ancianos para que no piensen mal de mí, para que no se den cuenta de mi problema, para mantenerlo en secreto. Porque ¿por qué tengo yo que estarle diciendo a la gente mis problemas? ¿Por qué tiene que la gente saber mis debilidades? Hágame ver bien, mijo, delante del pueblo y delante de todo el mundo. Usted sabe, yo soy líder, soy pastor. No me hagan ver mal, brother. Ayúdame a tapar este pecadito. Y nos damos cuenta entonces que eso no es sano. Eso no es sano, no está profundizando. Saúl tiene una vida muy superficial. Lo único que vive es la punta del témpano. Y eso no puede ser. Entre fracasos y dificultades y malas experiencias, amargarse, enojarse, desilusionarse, se aleja del camino de Dios Saúl. Y aunque tiene mucho conocimiento en su cabeza, en su corazón no tiene nada. Saúl es un cabezón, pero con un corazón pequeñito para Dios. Qué pena, ¿verdad? Y a veces nos pasa eso a nosotros. Yo quiero que usted mire la hoja que yo le di allí, y donde dice el problema de la espiritualidad emocionalmente enferma, va a haber unos versículos. Ahora vamos a practicar y ustedes me van a ayudar. En 1 Samuel capítulo 15, 22 al 23, ahí está en su papel, ¿ok? Y quiero que lo leamos en voz alta todos juntos, ¿ok? A la cuenta de tres, 1, 2 y 3. Y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Valdría la pena memorizarse este tipo de versículos, ¿verdad? Qué tremendo. ¿Cómo Dios considera la rebeldía, la desobediencia y todo eso? Ahora mire la oración que está allí. Vamos a leerla en voz alta, todos juntos. Vamos a orar eso juntos, ¿ok? Oh Dios, gracias por tu gracia y misericordia en mi vida. Si no fuera por ti, ¿le parece que está en otra iglesia ahora? Algunos de ustedes dirán: uy, me parece que estoy en la iglesia católica. ¿Verdad? Vayan pensando en cómo esto nos ayuda a nosotros. Mire, ¿qué problema? Saúl tenía un problema. Venía el problema desde Adán y Eva. Adán y Eva pecaron, inmediatamente se dividieron. Y no era división solamente de ellos y Dios, era división entre ellos mismos. Porque ahora el bien que quieren hacer no lo pueden hacer, y el mal que no quieren hacer es lo que hacen. Hay una división dentro de sí a causa del pecado. Y eso nos seguimos nosotros con la misma división. Y queremos compartimentalizar las cosas y dejar la espiritualidad a un lado y dejar la emoción a otro lado y hacer de nuestra vida una cosa y poner el trabajo acá. Y queremos separar a Dios de las cosas mundanas cuando Dios debe estar en toda nuestra vida. Pero hay una persona que es diferente a Saúl, y ese es David. En 1 Samuel 17... nos damos cuenta de que este joven que todo el mundo tira hacia un lado o echa de menos se convierte en un héroe, no porque era un gran guerrero, sino porque era un gran creedor de Dios. Y rompe todos los obstáculos, incluyendo los de su familia, sus hermanos que lo criticaban. Y rompe también los esquemas delante del pueblo cuando le traen aquella armadura y lo quieren obligar a ponérsela. ¿Recuerda usted eso? Le ponen la armadura de Saúl, la cual no le queda. Y miren, aquel tiempo era normal ponerse una armadura, era normal usar una jabalina, era normal usar las armas que ellos usaban y ponerse el casco y todas esas cosas. Eso era normal para pelear. Pero David no era un muchacho normal y de acuerdo a lo que todo el mundo conocía. Era un muchacho diferente. Inclusive Dios lo describió como ¿qué? Un hombre tras el corazón de Dios, conforme al corazón de Dios. Y por eso él se arma de otra cosa, con una honda y cinco piedras. Va al riachuelo, la recoge y con una sola piedrita en la frente echó abajo a aquel gigante de 3 metros y luego le corta la cabeza y se acabó. Ganó David. Y el asunto de esta historia no se trata de estatura, no se trata de un pequeño contra un grande, no se trata de un enano contra un gigante, se trata de un hombre vacío y de un hombre lleno del Espíritu de Dios. Se trata de la bendición de Dios sobre uno y la maldición de Dios sobre el otro. Se trata de un hombre que considera a Dios antes de hacer algo y otro que no le importa a Dios. Uno que va en el nombre de Dios y otro que va contra el nombre de Dios. Y claro, usted tiene que pensar que a veces nosotros nos da coraje y andamos en la iglesia de una manera u otra, andamos como Saúl, porque queremos que nos cubran, que nos ayuden, que lo otro, que estén de favor nuestro, pero seguimos haciendo las cosas mal, seguimos obrando mal como cristianos, pero queremos que la iglesia nos vea bien, porque ¿quién se tiene que dar cuenta? Nadie, hermano, ¿verdad? Pero hay otros como David, que no les importa demostrar sus debilidades o lo que sea, porque saben que quien han confiado es en Dios. Y eso es bien importante, bien, bien importante para nosotros. Vamos a ver allí donde dice el próximo versículo, en 1 Samuel 17, 45 al 47. Vamos a leerlo en voz alta, todos juntos, a ver, en el papelito. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones. Yo creía que ustedes iban a ser mejor que los americanos. Porque dije, muchos hispanos vienen de iglesia católica y van a saber llevar el ritmo todos juntos a una voz. Pero veo que tenemos que practicar un poquito más. A los gringos les costó, ¿sabes? Pero a ustedes les está costando. En cuanto yo me alejé el micrófono, los dejé. ¿Verdad? Veamos la oración. Señor, ayúdame a estar quieto delante de ti. Llévame a tener una visión mayor de quién eres. Y al hacerlo, que pueda ver por mí mismo quién soy realmente. Concédeme el coraje para seguirte, para ser fiel y convertirme en la persona única que has creado para que sea. Te pido por el Espíritu Santo para que no sea otro que yo mismo. Dios, que mi identidad no sea determinada por lo que hago, lo que otros piensan o lo que posea, sino más bien por vivir la realidad de tu amor y hacer tu voluntad en este día. Amén. Muy bien. ¡Wow! ¡Qué bien! Vayan pensando, mire, este papelito que yo le he dado a ustedes, yo quiero que usted lo tenga en su Biblia, usted lo tenga a la mano, le tome foto, póngalo en el teléfono, lo que sea, porque yo quiero que usted mantenga esto como un recuerdo y constantemente usted lo vaya mirando, porque habla la base de los 7 caminos o senderos para llegar a una espiritualidad emocionalmente sana. Que usted lo tenga pendiente. En la próxima podemos ver algo que ustedes, yo no sé si alguno de ustedes, ¿cuántos de ustedes alguna vez han hecho un genograma de su familia? ¿Alguno de ustedes ha hecho esto con su familia? ¿Sí? Muy bien. Mire, le digo una cosa, quiero decirle algo. Esto es una herramienta súper poderosa, aunque usted no lo crea. Le digo una cosa, esto es una herramienta súper poderosa. De hecho, en el mundo de la consejería se usa esto casi todo el tiempo, muy a menudo. ¿Por qué? Porque esto le ayuda a la persona a ver un cuadro completo de dónde vienen algunas cosas en su vida y por qué hace algunas cosas en su vida. Esto es bien importante. Usted tiene que saber por qué hago lo que hago, por qué digo lo que digo. Ahora, yo sé que esto no es una cosa fácil de hacer. Yo le voy a dar a ustedes un regalito al que lo quiera. Ok, mire, yo compré una aplicación para hacer esto que cuesta $15. Yo la tengo en mi iPad, aquí la tengo. Ok, si alguno de ustedes alguna vez, no todos a la vez, quiere hacer un genograma de su familia como este y luego procesarlo, yo le permito hacerlo, lo hacemos juntos, yo le ayudo y luego que yo lo haga, yo se lo envío a usted, usted lo imprime, usted lo examina y yo le digo lo que tiene que hacer para procesar y mirar cuáles son algunas de esas cosas las cuales usted tal vez viene arrastrando o viene batallando o viene pensando o viene confundido con algo o las cosas buenas también que usted ha visto en su familia. Pero cuando miramos el genograma de José y vamos hacia atrás tres generaciones, vemos a Abraham, mentira, rivalidad entre hermanos, favoritismo y matrimonio no saludable. Volvemos a Isaac y a Rebeca. ¿Y qué pasó? Mentira, rivalidad entre hermanos, favoritismo y matrimonio insaludable. Los mismos patrones. Otra vez, Jacob, dos esposas concubinas y dos concubinas. Mentiras, rivalidad entre hermanos y favoritismo. Y llegamos acá hasta José y sufrió eventos trágicos como la traición de sus hermanos, pérdida de su cultura y su país porque lo echaron para Egipto, 10 años de prisión injusta, mucho sufrimiento y vemos cómo todo esto viene en patrones en nuestra familia. Yo le quiero animar a que si usted algún día quiere hacerlo, que lo haga. Ahora, muchos de ustedes consideran su familia muy importante. Los felicito. Y de verdad que es muy importante. Pero hay algo que es muy importante también, que algunos de nosotros, aún como cristianos, no sabemos poner en su puesto. Y es la familia cristiana. Yo quiero decirle una cosa. La sangre de sus padres, la sangre que le corre por su cuerpo, la sangre que usted reclama porque son mi sangre, mis hermanos, mi papá, mi mamá, somos familia y eso nadie me lo quita, mi herencia. Hay una más grande que es la sangre de Jesucristo. Y si usted es cristiano, usted tiene que saber que Cristo está por encima de su familia. Porque sin Cristo usted no tendría familia. Y además de eso, la familia que usted tiene sobre esta tierra la va a perder cuando se vaya de este mundo. Melania, tus hijos van a quedar en otro puesto porque se va a tratar de ti, Jesucristo. Abel se esfuma, se fue. Te quedaste con Cristo. Vaya Abel, pero Abel va a estar con Cristo, entonces pues, ¿verdad? Entonces estamos. Pero vieron lo que le quiero decir. Y a veces nosotros tenemos una perspectiva tan corta de las cosas. Pensamos en estos 70 años que pasamos en la vida. Otros 80, quién sabe si 100, si tiene salud. Pero nos enfocamos en esos años que estamos aquí sobre la tierra. Y se nos olvida que esto es solo un pedacito de toda la eternidad. ¿Qué importancia tiene la eternidad o lo que estás haciendo aquí este poquito? ¿Cómo lo balanceas? Y a veces nosotros se nos olvida que a pesar de que hayamos tenido familia, que nos hayan dado problemas, que hayamos venido con cosas, o que usted los ame tanto que son la gloria de Dios. La gloria de Dios es la iglesia aquí en la tierra. La iglesia tiene prioridad en ciertos aspectos. Su familia de sangre tiene prioridad en otros aspectos. Pues usted tiene que aprender a balancear eso y nunca poner debajo de todo y decir mi familia sobre todo y la iglesia qué. ¿No eres tú familia de Cristo? ¿Estás diciendo que la sangre de Cristo que te ha hecho su familia no es tan importante como aquellos que están en tu linaje aquí en la tierra? Piensa en eso, ¿verdad? Porque ahora mismo cuando yo digo que soy cristiano, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué significa la palabra cristiano? Un cristito. ¿Sabía eso? La palabra cristiano significa little Christ, Cristo pequeño, un pequeñito cristito. Y cuando usted está diciendo que usted es cristiano, quiere decir que usted es un cristito, quiere decir que usted pertenece y tiene un padre que se llama Jehová, tiene un salvador que se llama Jesús y su sangre corre por sus venas, y usted tiene al Espíritu Santo en su vida para darle su herencia, y usted pertenece a la familia de Cristo. Nunca deje que esa posición se le olvide. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Dios, cuando lo sacaron de Egipto, ¿qué pasó? Dios los que los liberó, libres de la esclavitud, libres. Dios los liberó, Dios los llamó a libertad. Pero en cuanto entraron en la libertad y a confiar en Dios, ¿qué dijeron? Yo me quiero devolver a la esclavitud, me quiero volver a Egipto. Y tenemos que entender eso, nosotros, que no podemos devolvernos, no podemos echar atrás, tenemos que echar hacia adelante, tenemos que saber que Dios os ha llamado a nosotros a algo diferente de lo que tal vez usted tenga encerrado en su familia. Ahora, el día que yo le ayude a usted a hacer esto, yo no me voy a poner a decirle, a ver, dígame cuáles fueron las mentiras de su vida, dígame quién fue el tío borrachón, dígame si su papá, yo no le voy a pedir eso, esa información la pone usted en privado. Yo solo le hago los cuadritos, los circulitos y las líneas, y luego usted define los patrones en su casa en privado. Si usted lo quiere discutir conmigo, yo con gusto, es confidencial. Pero si usted lo quiere hacer solo, usted lo hace solo. Y yo le doy las herramientas para que usted lo procese. Amén. Pero usted tiene que empezar a mirar todo esto. ¿Por qué? Porque hay tiempos en que usted necesita detenerse y mirar qué es lo que está pasando en mi vida, qué es lo que voy a hacer y cómo voy a echar adelante. Eso es parte del discipulado. Hemos separado la vida emocional de la vida espiritual y eso no se hace, no funciona. O porque usted va a creer que es un gigante espiritual, pero va a ser un enano emocional y van a chocar de alguna manera. Y para eso es esto, para que nos demos cuenta. Ahora, Génesis 50, 20, ¿qué dice allí en el papelito? Vosotros, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera. ¿Vieron eso? Quiere decir que Dios lo llamó a usted para bendecirlo, pero lo llamó también para hacer bendición. Lo llamó a usted para hacer bendición a otros. Y yo sé que puede hacer que alguno de ustedes se sienta, ¿cómo voy a hacer eso? Eso es algo que usted tiene que descubrir con Dios, contemplándolo a Él, buscándolo a Él y escuchando su voz. Pero Dios ha planeado para usted bendición y para que usted sea bendición. No importa lo que usted haya arrastrado o venga trayendo de su familia. ¿Okay? Vamos a orar allí lo que dice. Señor, creo que tú eres un Dios con grandes propósitos. Me has colocado en una familia en particular, en un lugar en particular y en un momento particular de la historia. No veo lo que tú ves, pero te pido que me lo muestres, Señor. La revelación y los propósitos que tienes para mí en tu decisión. Señor, no quiero traicionar o ser desagradecido con lo que me has dado, pero al mismo tiempo, ayúdame a discernir. Amén. ¿Vieron al final de la oración lo que dice? Permite ser una bendición para mi familia terrenal. No se trata de abandonar, dejar a tu familia, olvidarte de decir, ahora en adelante la familia de Cristo es primero, ustedes se van para allá. No, es ser una bendición para ellos. Muy bien, qué bueno. Vamos a la próxima, miremos. La número 3, el viaje a través del muro. Yo sé que cada vez que se menciona esto se vuelve un poquito extraño, cuando se habla de muros, ¿verdad? Y yo sé que cuando se predicó de esto, tal vez hasta haya habido algunos comentarios negativos o lo que sea. Esto no fue planificado precisamente por nada de lo que está sucediendo en la política o en este país. Recuerde que este libro ya estaba escrito hace días y yo no planeé las semanas que cayeran exactamente donde tenían que caer. ¿Okay? Por si acaso. Pero miramos nuestras familias. Y el problema cuando hablamos del muro, estamos hablando de cosas que no nos permiten a nosotros tener una jornada interna con Dios y de allí a partir una vida interior saludable que nos transforme en amor. ¿Okay? Lo que estamos hablando es que mucha gente llega, viene a Jesucristo y empieza a discipularse, viene a las clases, empieza a aprender y empieza a servir, empieza a ayudar y ¡pum! Se encuentra con un muro. ¿Por qué? porque se encuentra con que está sirviendo y ahora la gente se está dando cuenta de algunas cosas que usted tenía escondida. Está sirviendo y ahora, como es más figura pública, usted se desarrolla y la gente dice, ve, y este no era así. Y empiezan a ver cosas en usted que tal vez usted no quiera declarar. Y empieza a darse cuenta usted de que mejor que no se den cuenta, porque si no me bajan, me quitan los niños, me quitan la clase, no me van a dejar hacer tal cosa. Y de eso es lo que estamos hablando. Y a veces tenemos que tratar con esas cosas profundas. Vengo a Cristo y tengo que hacer la diferencia. Ahora, fíjense, yo no sé si el hermano Javier me puede ayudar aquí, porque el hermano Javier es tremendo. Hermano Javier, usted me contó algo, me dio una idea acerca de cuando un cabrito y una oveja se encuentran con un muro y la diferencia entre ellos dos, cómo tratan con el muro, ¿verdad? Cuando se encuentran con el obstáculo, una pared. ¿Usted me puede decir un momentito aquí para que la gente aprenda algo bien lindo hoy? Diferente manera de golpear los dos. ¿Cómo fue el cabrito? ¿Qué hace?
El cabro grande se para de manos para dar el toque.
¿Se para? Para golpear. Ajá, se para y para golpear.
Pero el borrego, el cordero, ese retrocede.
Se retrocede.
Se retrocede y cuando retrocede agarra más impulso, el golpe es mucho más fuerte.
Mucho más fuerte. ¿Vieron eso? Ahora yo le hago una pregunta. ¿Usted es cabrito o es oveja? No sea cabrito. El cabrito se sube y dele. Y la oveja dice, ya vengo. ¿Vieron la diferencia? Cuando hablamos de retroceder para poder avanzar, hasta las ovejas hacen eso. Gracias, Javier, por la ilustración. Denle un aplauso, el hermano es tremendo. Y a veces nosotros los cristianos no queremos retroceder, porque decimos, no, para atrás ni agarrar impulso. Y nos toca retroceder y ver qué es lo que está pasando para poder atravesar cualquiera sea el muro que estamos pasando, ¿verdad? Imagínese usted cómo le pasó a Abraham cuando Dios lo llamó. Leamos allí en Génesis capítulo 12, en el verso 1, en el sendero número 3. El Señor, los quiero oír. Y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Vieron eso? Bien, y Hebreos 11:8, ¿qué dice? Qué importante es creerle a Dios, aun cuando nos encontremos con muros de incertidumbre, con muros de debilidad, con muros de desconfianza, de temores. Abraham simplemente obedeció, ¿verdad? Así que aprenda de eso, qué bien. Vamos a la próxima, en el sendero número 4. Agrande su alma a través del dolor y la pérdida. Agrande su alma a través del dolor y la pérdida. Y vimos aquí especialmente a Jesús. ¿O qué, nos falta uno? No, la anterior, ¿no tienes allí la de Jesús? ¿De rodilla? Sí, la oración. No, todavía, quietos todos. Ya mismo la vamos a hacer. Ya la vamos a hacer. Lo que no tiene la vista, si quiere, en el de inglés, si te vas hacia atrás, hacia el principio, está la vista de Jesús. ¿No está allí? Eso. ¿Qué ven allí? ¿Verdad? Estamos hablando de agrandar su alma a través del dolor y la pérdida. Usted ven allí, esto es una escena de la película de Jesús, si usted se acuerda de la pasión de Cristo cuando Él está en Getsemaní. ¿Ok? Y la razón por la cual esto es importante, porque desde el momento que nacimos empezamos a morir. Todo empieza a decaer, ¿verdad? Vamos en crecimiento todavía y de momento ahí vamos. Experimentamos pérdidas. Todos vamos a experimentar pérdidas. De hecho, todo lo vamos a perder, como dijimos antes. Mi esposa y yo siempre bromeamos porque decimos, cuando esté en el cielo, ya no vas a ser mi esposa, yo no voy a ser tu esposo, yo no sé cómo va a ser eso. Y ella siempre me dice, cuando le va a decir, bye, no lo conozco. Y yo le dije, ¿para qué me vas a decir bye? Todavía está atraída. Yo ni la voy a mirar. Pero verdad, sabemos que vamos a experimentar pérdidas. Todo lo que tenemos aquí no lo vamos a tener como nosotros estamos pensando. Vamos a perder nuestras posesiones, vamos a perder nuestras relaciones, nuestra salud, vamos a morir totalmente desnudos, nos vamos como vinimos y se acabó. Y tenemos que pensar en eso porque a veces nosotros trabajamos aquí en la tierra y hacemos tantas cosas y decidimos tantas cosas y queremos ser tantas cosas como si nos fuéramos a quedar con todo eso, como si nos lo fuéramos a llevar para allá. ¿Verdad? Y no es así. Y ese es el tema central de lo que estamos hablando en cuanto al discipulado, de que tenemos que madurar, pero en nuestra madurez vamos a perder. Tenemos que también saber qué es lo que tenemos que perder. Muchas cosas que nosotros tenemos que dejar atrás. Y Dios nos va a pasar a través de sufrimientos, de pruebas, de pérdidas, y no podemos descartarla. Nosotros no queremos sufrimientos, no queremos pérdidas. Cuando llega la dificultad, creemos, no, yo no quiero eso. En el nombre de Jesús lo echo fuera. Y a lo mejor Jesús está diciendo, pero esa es la prueba que te quiero dar porque de aquí vas a salir triunfante. ¿Por qué la desechas? ¿Por qué la echas fuera? Si yo permito una prueba en tu vida y yo soy Dios, ¿por qué tú no me dejas? ¿Verdad? Y no queremos las pruebas, no queremos los sufrimientos. Sin embargo, Jesús experimentó en su humanidad. No quiero esta copa, no quiero esta copa, Padre. Si puedes pasarla, pásala. Pero no la quiero, pero hágase tu voluntad, ¿verdad? Y todos sufrimos pérdidas así. Jesús nos enseña a que nosotros también vamos a sufrir igual que Él y que vamos a sufrir pérdidas nosotros. Y mire, mucha gente se le ha enseñado que cuando uno, si usted es un buen cristiano, si usted es obediente, usted no va a ser herido, ni confundido, ni desanimado, ni nunca va a ser, no hombre, ¿qué le pasa? ¿Se creen que la vida cristiana es color de rosa? Dios prometió bendición, Dios prometió que va a estar con nosotros, pero también prometió, en el mundo tendréis aflicciones. Pero no teman, porque yo he vencido el mundo. Qué interesante, ¿verdad? Y observamos a Jesús también batallando en esta humanidad, igual que nosotros. Y dice la Biblia que Él aprendió por lo que sufrió. Jesús aprendió a través del sufrimiento y nosotros queremos aprender a partir de no sufrir. Totalmente opuesto a lo que hizo Jesús. Mire, póngase a pensar en Jesús, el Hijo de Dios, en manos de dos pecadores llamados José y María. Un bebé dependía de la protección de José y María, de que le dieran alimento José y María, de que lo cuidaran José y María y la familia. ¿Usted se imagina la preocupación que tendría que tener María? ¡No! ¡Nadie lo toque! ¡Nadie lo mire! Bueno, hay madres que son así con sus hijos, como si se fueran de porcelana, se lo fueran a romper, ¿verdad? Sobreprotectores. Pero esos son otros 20 pesos. Pero nos ponemos a pensar en Jesús. Como hombre, se entregó y se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? La Biblia dice que debe haber en nosotros esa misma actitud que hubo en Cristo, el cual siendo Dios no se aferró a eso, sino que ¿qué? Se despojó de sí mismo y se hizo nada, haciéndose obediente hasta la muerte. ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Y nosotros no queremos eso, queremos que no haya sufrimiento. Y Dios nos va a pasar a través de sufrimientos, pero tenemos que confiar en Él. Y esa es la manera en que Él va a agrandar nuestra alma muchas veces, a través del sufrimiento. Como bien dijo en Juan capítulo 12, en el verso 24, en verdad os digo que si el grano, ¿qué? Oh, it's in English. That's great. Awesome. Aquí hay mucho gringo, no te preocupes. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. Si usted muere, produce mucho fruto, ¿verdad? Estamos hablando de morir a todas estas cosas que nosotros no necesitamos y a través del sufrimiento. Pero miramos entonces la porción bíblica. A ver, Mateo capítulo 26, verso 39. Cortó el verso, digámoslo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro pero no sea sino como tú quieres. Wow, tremendo, ¿no? Vamos a hacer la oración todos juntos. Señor Jesús, Cuando medito en mis pérdidas, puedo sentir que no tengo ya piel que me proteja. Me siento en carne viva, desnudo hasta los huesos. No sé por qué has permitido tanto dolor. Me ayuda a mirar a Jesús, pero debo admitir que tengo una lucha para ver algo nuevo siendo dado a luz a partir de lo viejo. Señor, concédeme el coraje para sentir, para poner atención y entonces esperar en ti. Tú sabes que todo en mí resiste los límites, la humanidad y la cruz. Por eso te invito, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a que hagas tu hogar en mí, como describes en Juan 14, 23, para que me libres y llenes cada grieta de mi vida. Haz que la oración de Jesús sea finalmente también la mía. No se haga mi voluntad, sino la tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes recuerdan a Marta y María? Una servía y la otra, ¿ah? Adoraba. La otra adoraba. No la echen mal, por favor, no la maltraten. Una servía y la otra adoraba, ¿verdad? Entonces, y vemos que había esa indiferencia, tal vez, o algo de resentimiento entre ellas, porque mira, yo estoy aquí sirviendo y aquella está sentada a tus pies tan tranquila, y nos damos la cuenta de que nosotros también necesitamos descubrir los ritmos de la oficina diaria del sábado, o sea, de nuestro devocional diario, de nuestro tiempo con Dios y de pasar tiempo descansando. Necesitamos un ritmo en nuestras vidas diarias, necesitamos semanalmente estar pendiente de esto, porque ¿qué pasa? Mire esto como dos globos en su vida. Si usted tiene tanta actividad, le pone todo el aire a la actividad y nada a la contemplación. Y es necesario que pongamos eso en balance, porque en la cultura estamos corriendo todo el tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto a usted le pasa que anda corriendo todo el tiempo? Ay, yo seré el único porque ustedes descansan, están quietos, tranquilos, ¿verdad? Y no hay problema, ¿verdad? Pero qué cosa que andamos siempre corriendo, qué cosa que nos hemos dejado llevar por todo esto y no sabemos tampoco cómo vivir de manera diferente. Pues, ¿qué hago, pastor? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pensamos, ¿qué hago? Y uno se vuelve un total fracaso porque anda en un caos todo el tiempo y perdiendo el ritmo. Y hablamos de eso también hace unas semanas. Y como pueden ver, necesitamos balancear eso. Así que, ¿cómo podemos hacer? Mire, la idea es que mucha gente cuando se dice, bueno, ¿qué, pastor? Yo en la mañana saco tiempo para Dios. Y yo me pongo delante de mi Dios y yo leo la palabra y yo le canto y yo hago todo esto y yo me la paso tan bien, ¿verdad? Y me siento bendecido y yo, ay, Dios mío, qué lindo, qué bueno. Pero se nos olvida, es como ir, Señor, me conecté en la mañana a primera hora. Ah, Dios mío, ah, qué bueno, gloria a tu nombre. Bájense a las 8, ¡clic! Desconecte, enrolla el cable que nos vamos. Y a trabajar, a correr, y está todo el día, y usted dele para allá y dele para acá, y usted llega a su casa y le dan las 7 de la noche, metida en la cocina o metido en el garaje, cortando el pasto, lo que sea, o viendo televisión, yo no sé qué es lo que usted hace cuando llega a su casa, da un baño, come, y queda así como que, ¡guau!, sin energía, ya no sé qué hacer, no hay que prepararle el lonche para mañana, y dele y agárrele y hágale, y le dan las 10, las 11 de la noche, y usted se va a la cama, y cuando llega a la cama, ¡ah!, se me olvidó hacer tal cosa. No logré, mañana lo tengo que hacer. Oh, espérate un momento. Desenrolla el cable. Hola, mi Dios, gracias por este día. Ay, Señor, te digo que meo. ¿No? Y allá. Y se acabó la conexión. Entonces, ¿qué pasa? No se trata de eso. Eso no es lo que estamos nosotros hablando y promoviendo cuando hicimos esta campaña. Estamos hablando de que usted vaya al Señor y no sea solamente para cargar las pilas o para pedirle algo al Señor porque necesito tu bendición, necesito tu ayuda, necesito tu valentía, necesito todo de ti, Señor, durante la mañana. No se trata solo de eso. Se trata de pasar tiempo con Él. ¿Cuántos de ustedes, esposos, la mujer suya le ha dicho alguna vez, hey, no pasas tiempo con la familia? ¿A cuánto le han dicho? No se atreven a decir, gracias por ser valiente. ¿Ah? A mí hasta el sábado, ayer en la mañana, salí de la casa, mija, me voy. Venía para la iglesia a trabajar. Y cuando vengo saliendo por la puerta me dice, hey, mijito,
¿Usted tiene familia?
Yo,
sí, son mis hermanos en Cristo, en la iglesia, ¿no? ¿Verdad? Pero mire, entonces, ¿verdad? Lo mismo pasa con el Señor. O sea, yo me encanta que mi esposa me haga la comida, me haga el café, me lava la ropa, me hace de todo y yo le agradezco y estoy contenta, le pido un favor y ella va y me lo hace, qué bien. Pero eso no es, se trata de pasar tiempo con ella, ¿verdad? Lo mismo pasa con nuestro Dios. Pasar tiempo conversando y estando ahí con Él y disfrutarlo, Él contemplarlo, como dijimos en el Salmo 27 al principio, contemplando su hermosura. Como hemos hablado también de Daniel, ¿se acuerda? Hablamos de Daniel. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted pasa un tiempo con Dios de calidad, cuando usted pasa un tiempo con Dios que se trata de Él y usted, no de las cosas que Él le da o de la ayuda o de la salud y todo eso, sino de Él, contemplarlo a Él y disfrutarlo, enamorarse de Él, usted va a ver que durante todo el día usted va a estar pensando en Él. Y esté atareado, corriendo o haciendo lo que sea, usted va a tener tiempo para pausar y calmarse y decir, no, Señor, esto no es. Esta mañana estábamos juntos y esto no fue lo que tú me pediste. ¿Verdad? Entonces eso nos ayuda a estar conectados con Él todo el día, no solo en la mañana y en la noche. ¿Recuerde eso? Y también el Sabbat. ¿Cuántos de ustedes han empezado a practicar eso? ¿De verdad? ¿Solo una mano veo? Por aquí, ¿verdad? Acá. ¿Qué han dicho? Mire, voy a tomar 24 horas y estas 24 horas son para yo concentrarme en la voluntad de Dios, concentrarme en descansar el cuerpo, concentrarme en descansar la mente y en mi corazón meditar con Dios y pasar 24 horas. Yo le dije cómo hacerlo. Eso no es tan difícil si usted se pone a pensar. Si usted empieza el sábado en la tarde y termina el domingo en la tarde, lo hace. Amén. Y pensar en eso y dejarse de estar en tanto afán y tanta corredera. ¿Ok? Así que eso es muy radical. Y mire qué interesante. ¿Cuántos de ustedes... ¿se dan cuenta que eso es un mandamiento? Descansar es un mandamiento, ¿verdad? El Sabbat, habíamos dicho eso. Y que no es una sugerencia, es un mandamiento de Dios. ¿Y este mandamiento desde cuánto hace que está escrito? Thank you, Ruthie, thank you. Antes de que se escribiera en Éxodo, hace 3.500 años, en el principio Dios ya había descansado y había dejado el ejemplo. Ya eso estaba hecho. O sea, que si usted piensa que la tierra solo tiene 6.000 años, hace 6.000 años se estableció el descanso. Si usted piensa que la tierra tiene 12.000 años más o menos, entonces tiene 12.000 años ese mandamiento. Si usted piensa que la tierra tiene billones de años de existencia, entonces tiene billones de años. No le voy a decir cuál yo creo, pero yo no creo que sea tan vieja. ¿Eh? Entonces... no importa, mire, no me importa lo que usted tenga en su corazón o creencia de cuánto ha durado la tierra. Lo importante es que desde el principio Dios estableció un patrón. Y que Él dijo, el día de descanso se hizo para el hombre, no el hombre para el día de descanso. Recuerde eso, es su beneficio, es para usted. Entonces, ¿qué dice allí en Éxodo capítulo? ¿Qué dice el versículo? Eso, guardar el día de reposo, ¿verdad? Y la oración dice, requiere mucho cambio en la manera en que vivo la vida. Amén, aleluya. Qué bueno. Vamos a la próxima. Un repasito cortito aquí. Dar el paso para tener una regla de vida. O sea, organizarse, ¿verdad? Tener una estructura en la vida. Bien, ustedes saben que dimos el ejemplo de la vid que necesita una estructura o algo para ayudarle a sostenerla, ¿verdad? O nos vamos al samaritano. Perdón, me salté el sexto, ¿verdad? Crecer para convertirse en un adulto emocionalmente maduro. Vimos a través de la parábola del buen samaritano, que el buen samaritano era uno que había sido probablemente despreciado porque no era judío, los fariseos y todo lo demás. Sin embargo, él fue el que mostró dos cosas, amar a Dios y amar al prójimo.
que es donde nosotros tenemos que estar, ¿verdad? Nos da la oportunidad de mirar nuestra vida y decir, ¿estoy amando tanto a Dios que me olvido del prójimo, o me hago el gran altruista y el filántropo con los demás y me olvido de que Dios existe? Y eso tiene que tener un balance en nuestra vida porque es integral. Jesús lo dijo, amarás a tu Dios como a ti mismo y amarás a tu prójimo también, ¿verdad? O sea, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente al Señor y al prójimo como a ti mismo. Tenemos que tener eso en mente. Que cuando vemos esta parábola, no se olvide jamás de que primeramente usted fue el herido. Usted fue el que estaba abandonado, tirado, y que vino el Jesús a traerle a usted y vendarle sus heridas, a curarlo y a darle un lugar y a pagar el precio por usted. Eso es bien importante, no se olvide. Pero en Primera de Corintios, nosotros vemos allí en el versículo que tienen ustedes, los versos 1 al 3, dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, de nada me aprovecha. ¿Vieron? Balance, una cosa con la otra. La oración. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Soy consciente, Señor, de cuán a menudo trato a la gente como objetos, en lugar de mirarlos con los ojos y el corazón de Cristo. Señor, tengo formas insanas de relacionarme que están profundamente enraizadas en mí. Por favor, cámbiame. Hazme un vaso para derramar amor maduro, firme y confiable, para que la gente con quien entre en contacto sienta tu ternura y bondad. Líbrame de ser un falso pacificador conducido por el temor. Señor Jesús, ayúdame a amar bien como tú. Oro para que me ayudes a convertirme en un adulto emocionalmente maduro mediante el poder del Espíritu Santo. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Y vamos a la última. La regla de vida. Es necesario que tengamos estructura. Nosotros no podemos estar... Recuerde que la vid tiene el tronco y tiene los sarmientos o las ramas. Y la rama tiene que estar conectada al tronco, ¿verdad? Que es Jesús, a la vid. Pero a la misma vez a la vid se le pone alguna estructura o algo para que pueda florecer y pueda dar el fruto y que no se caiga y que no esté arrastrada por el suelo. Nosotros necesitamos una estructura. Y una de las partes que nosotros practicamos, por supuesto, es estamos en la iglesia, venimos durante la semana, vamos a los grupos, hacemos todas estas cosas y servimos. Pero tenemos que tener nosotros una estructura en cuanto a todas las cosas que hemos visto. Básicamente es tomar todos los senderos que hablamos y en cada uno poner orden en su vida. Y que esa sea la estructura para que usted pueda crecer y tener una vida emocionalmente sana y una espiritualidad madura. Y yo le di a ustedes algunas listas que tienen que ver con cuatro áreas en su vida que usted tiene que analizar. Y le dije que podía escoger entre esas la que usted necesita crecer más. Entre ellas hablamos de la oración y dijimos de la escritura, el silencio, la soledad, el oficio diario, estudio, el sabbat, sencillez, juego y recreación, el reposo. ¿Cuáles son las áreas de su vida que usted necesita ayuda? ¿Cuáles son las áreas de su vida? ¿Será en servicio y misión, cuidado del cuerpo, salud emocional, familia, comunidad? O sea, lo que sea, y que usted escogiera una de esas y comenzara a hacer el trabajo que sea necesario. Si hay algo distorsionado, buscar de Cristo para que le ayude a arreglarlo. Y eso es lo que tenemos que hacer, el trabajo de permitirle a Dios hacer el trabajo en nosotros. Y quiero terminar con el Salmo 27, en el verso 3 y 4, que dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor
y meditar en su templo. Mire, vamos a hacer la oración y terminamos. Señor, ayúdame a mantener en el centro de todo lo que hago, porque tu amor ciertamente es mejor que la misma vida. Líbrame de las poderosas distracciones externas que tratan de alejarme de ti. Libértame de tozuda tendencia a hacer mi voluntad y no la tuya. Guíame a desarrollar la combinación de prácticas espirituales en mi vida que se ajusten tanto a mí como me capaciten para preferir el amor de Cristo sobre todos los demás. En el nombre de Jesús oro. Amén. Y si usted vio la palabra allí, libértame de tozuda tendencia. ¿Qué es tozuda? Rebelde, así como que no cambia, que es... Así que, pero yo quiero cerrar hasta aquí y terminar con esta campaña. Por la gracia de Dios, esto ha sido tremendo. En el Salmo 37:7 dice, confía callado en el Señor y espérale con paciencia. Confía en el Señor y espérale con paciencia.
La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.